Eremit Radio.
Ermitaños Radio.
Eremit Radio.
Hej och välkommen till Ermitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Ermitaños Radio. Y aquí continuamos con el lado B de la música para el fin del mundo 2, donde compartimos y exploramos músicas nuevas y antiguas, buscando siempre sorprendernos con nuevas experiencias auditivas. Si aún no has escuchado el lado A de este especial, te invitamos a que lo busques en tu plataforma de podcast favorito, y así podrás conocer en su totalidad el contenido de este programa. Así que relájense y disfruten.
Bueno, seguimos entonces. Seguramente este artista que vamos a escuchar, ustedes la han escuchado. Mucha gente la ha escuchado, pero no tienen ni idea quién es. La han escuchado en películas, porque en este momento se dedica mucho a trabajar en películas como Batman vs. Superman, Wonder Woman, Piratas del Caribe, Pacific Rim, trabajado hasta para la serie de Vikingos, Sleeping Hollow, Los Borgia. También en videojuegos también ha estado. Y estoy hablando de la chelista Tina Guo, que es una chelista y compositora chino-norteamericana, que es como en este momento una de las manos derechas del famoso Hans Zimmer, el compositor de infinidad de películas mega millonarias, ¿cierto? Sí. Ella trabaja con él muy de la mano y es una artista que, a pesar de que desde su tradición musical es clásica, porque ella empieza desde 3 años a tocar piano, después como a los 5 años la mamá le enseña a tocar violín. El violín le pareció que era un desastre para ella, que nunca le sonaba nada, entonces dejó el violín y se puso a estudiar cello con el papá. O sea, la mamá es violinista, el papá es cellista, ambos son concertistas clásicos, y ella se dedicó entonces al cello también, y todo el tiempo ella estuvo metida fue en el mundo de la música clásica. Nunca la dejaban explorar otras cosas, escuchar algo distinto, solamente hasta después de que ella sale de su casa, se va a la universidad a estudiar ya de forma profesional música, es que empieza a conocer otros estilos de música, empieza a conocer que la banda sonora no es algo como que nació de la nada en el cine, sino que hay gente que está trabajando en eso, pero ella como que no entendía nada de esas cosas porque nunca había estado expuesta a nada de eso. Entonces, en el mundo clásico ha recorrido por todos lados con las principales orquestas, tocando conciertos de cello, no sé, Shostakovich, Dvorak, Haydn, de todo, ¿cierto? Sí. Pero ya después es que se mete en el mundo entonces del cine, pero también le empieza a picar la cosita con el rock y empieza también a producir su música y a compartir, trabajar con bandas de metal famosas tipo Sabaton, que es una banda muy famosa también sueca. Vamos a escuchar un tema del último trabajo que se llama Moon's Heart in Space, y es un tema que hace un featuring con el vocalista de System of a Down. Particularmente me pareció una combinación bastante extraña de esos dos. Nunca me imaginaría que fuéramos a escuchar a estos dos artistas. Nunca me ha gustado la voz del man de System of a Down, pero es una banda que fue popular en su momento y sí, que mucha gente todavía lo recuerda. Sí, todavía lo recuerda y los mueve bastante, y es algo interesante. Tal vez podemos escuchar un poquito del tema principal de Wonder Woman para que la gente reconozca quién es, y después escuchamos un poquito entonces del otro tema.
Que antes de escuchar el otro tema, es que es un pedazo de tema.
Sí,
la estética brutal. En sí es muy, muy del feminismo, es muy bonito. La puesta en escena, la performance en sí es bastante, dentro de mi ignorancia de lo que es el feminismo, mi pareja es feminista, y de lo que yo he visto como en cosas y eventos que ella ha participado, ese tipo es como, esa es la fuerza, la potencia, por qué no decirlo, inclusive hasta la sensualidad de la mujer se ve muy, muy presente en este video, y suena, yo no sé cómo lo escucharon ustedes, yo lo estoy escuchando con audífonos, pero suena brutal.
Para mí es el mejor tema de toda esta nueva ola de DC. Cuando entra ese tema, borra, pues puede ser en cualquiera de las películas donde aparezca Wonder Woman. Ese tema barre con el de Superman, Batman, que son de pronto más emblemáticos supuestamente, pero este tema tiene mucha más fuerza. Este tema es para mí el mejor de lo que hasta ahora ha sacado DC en cuanto a la música.
Sí, porque ahora que lo mencionas así, haciendo esa comparativa con esas otras películas, yo no me acuerdo bien de las canciones de Batman y Superman, o sea, como que en ese es que yo diga, es que sabes, como los primeros tonos, tienes como que escuchar un pedazo más largo para identificarlo una vez. En cambio, no pasa lo mismo con esta. Inclusive, no me pasa con la de Aquaman, que la vi de hecho ayer, la estaba viendo aquí en mi casa. No me pasa tanto esa conexión con la música. En cambio, esta sí se volvió un ícono, un referente a la película, al personaje, ¿no?
Sí. Algo interesante es que no es cello acústico, es cello eléctrico y tiene distorsión. Sí.
Y yo creo que también eso es el sabor también, no sé.
Sí.
Que mientras escuchaba, por momentos tenía la sensación que si lo hubiera escuchado sin ver, hubiera creído que es que le han metido como otros instrumentos encima, ¿sabes? Pero viéndolo así, pues está bien interesante el manejo del instrumento.
Eso.
Ahí cuando empieza, a propósito de estos cambios y tal en el sonido del chelo, uh-huh. ¿Eso no sería también un poco lo que hablábamos hace un rato de la maqueta? O sea, ¿realmente eso no libera también a un artista perfecta, o sea, muy talentoso y muy disciplinado, de generar un performance muy enriquecido, digamos, viendo los efectos que se pueden meter ahí y tal, y hablando pues de un chelo eléctrico?
Yo creo que sí, pero es lo mismo que cuando se empezó a integrar la guitarra eléctrica al mundo de la música en general. Para muchos artistas, que la guitarra eléctrica se construyó y se fabricó fuera para los jazzistas de la época, también hubo controversia también así en ese sentido, pero también cabe recalcar que igual al tener todos esos efectos, al tener toda esta disponibilidad de lo electrónico, siempre vas a sentir esa raíz como de la esencia del artista que lo está haciendo en ese momento. Vos, por más efectos que tengas en una pedalera, por ejemplo, de guitarra, que yo le decía a Jero que, por ejemplo, yo trato de ensayar mucho con mis guitarras con distorsión, me esfuerzo mucho más porque para la distorsión, no, así no lo crea y parece ilógico, la distorsión, la parte que, como su nombre lo dice, distorsiona el sonido de la guitarra, pero es mucho más evidente a mi sentido, no sé si Jero me corrige, por favor, de que cuando comete un error con una guitarra que está distorsionada, es más evidente, es más claro, es más brusco cualquier error que yo cometa con la guitarra distorsionada que con una guitarra un poquito más limpia. Me pasa a mí. Entonces, no sé si de pronto podría ser el caso de que eso pasa también con el chelo, que tal vez ella, vas a sentir más esa capacidad de ella o de la persona que la interprete, porque esa distorsión también le va a aumentar otras cosas, que si fuera digital simplemente pasaría por limpio y ya, y se acabó. No hay esa personalidad que le da al artista, al instrumento, a la canción, que por eso se diferencia tanto lo que es un intérprete de una misma canción a otro de esa misma canción. A eso me refiero. No sé si Jero está de acuerdo conmigo eso de la distorsión y eso, o soy un payaso.
La distorsión realmente saca a flote un montón de problemas técnicos que uno puede tener, sí, total. Trae ruidos, trae un caos que si uno no aprende a controlar y a convivir con él, se vuelve una pesadilla para el intérprete. Todo lo que ustedes escuchan ahí, ustedes lo pueden de hecho ver en vivo. Ella hace todo eso en vivo. Ella sí pone sus pedales, hace su tap de estar pisando en vivo. Y seguramente que ahorita, si las cosas mejoran en la pandemia, van a poder, donde estén ustedes en Europa, ver giras que ella participa de algo que es como el mundo de Hans Zimmer. Así se llama, pues, como uh-huh. El espectáculo que hacen. Es que donde hacen como todo lo de las películas del hombre o la principal. Y ella es, como les digo, una de las manos derechas del tipo en esos eventos. Y ahí se puede, busquen en YouTube y van a poder ver que ella hace todas estas cosas en vivo, con algo más que, a diferencia del chelo acústico que se toca sentado, el chelo eléctrico se toca de pie. Y ella misma lo dice, que se ha demorado por lo menos 10 años para más o menos cogerle el sabor al chelo, de poder sentirse más o menos cómoda y poder decir como que, bueno, esto sí está sonando como debería ser.
Sí, porque me pasó también una vez en un video, también creo que en un concierto, hay una chica también asiática, bueno, al menos de apariencia asiática, que toca violín también eléctrico. También tiene cantidad de performance y ella también es de pedaleras. Y ella se para en escenario con unas botas de unos tacones gigantescos. Y es muy teso verla pisar pedales cuando uno con tenis, que no sea este, que no vaya a ser el. Y ella va y pa, 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 golpea esos pedales y perfecto, y sigue tocando. ¿Cuál es la segunda canción, Jero, de esta misma intérprete y artista?
Bueno, escuchemos entonces Moon Hearts in Space, que es el tema que hace con el vocalista de System of a Down.
Vale.
Thank you.
bueno, ya tuvimos la canción. Bueno, y entonces, Jero.
La cosa con este tema, para las personas que ya lo escuchen completo, es que sí van a poder escuchar la versatilidad de ese chelo eléctrico. Porque igual solamente escuchamos un fragmento donde suena solo de una forma, pero más adelante ya empieza a explorar un poco más las posibilidades del instrumento, que me parece como lo más importante. La parte vocal, como les dije, a mí no me gusta la voz del tipo, pero me pareció interesante pues esa unión de esos dos ahí haciendo es. No me gusta porque tiene como algo que me parece que es como canción que se repite mucho en todas las canciones. No es como, no sé, no tiene el carisma que a mí me pega en una voz. Sin embargo, para los que gusten de System of a Down y de su cantante, creo que pueden disfrutar ahí con este tema de Tina Guo junto con, ¿cómo se dice? Serge Tankian, sí, debe ser.
Sí, debe ser. Pues a mí me pasa lo mismo, Jero. O sea, la canción me gusta mucho. Vuelvo a... Me parece que es una persona muy empoderada en lo que ella es. Lo vuelvo a ver en la estética de este video. Con la voz me pasa lo mismo que lo que pasó en el video. Para mí la voz llega a ser solamente una cabeza flotante. No era muy necesaria, pero tal vez porque me pasa lo mismo, de que es que a mí el tipo tampoco nunca me ha gustado. Hay dos canciones, o una tal vez, que de la banda que en su momento me llegó a agradar, pero siempre era como la parte musical, y cuando llegaba la voz me desinflaba bastante, y me vuelve a pasar. Me parece que era eso. No quiero decir que sobra, pero sí lo siento así. Sobre la voz.
Mira que hablando de System of a Down y tal, mira, yo siempre sentí que era como una voz especial, que era una cosa súper única, particular, tal. Y seguramente tiene un público que le gusta mucho.
Sí, grande.
A mí me llama la atención, grande. Pero no es que la quiera estar escuchando todo el tiempo tampoco.
Sí, no la extrañas.
No.
¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. JerónimoAlvarezBurgos@gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales, con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Vale, ¿a quién le toca? ¿Felipe? Sí, Felipe.
Me toca a mi papito. Vea, ahora tenemos una banda alemana, se llama Anatopia, residente en Berlín ahorita. Anatopia como nombre es una cosa bien interesante, quiere decir como fuera de lugar o fuera del lugar que le corresponde. Es un dúo en principio, son pareja, es electropop, ya van a ver, puse la misma canción dos veces, este es el videoclip que es más reciente y otra versión que está en vivo, Festival de Plötzlich an Meer, que quiere decir de repente en el agua, la canción es Virus. El festival es del 2014 y era, mira que no me lo había pensado cuando la puse, pero creo que nos da bola con esta cuestión de los efectos en vivo y tal, siendo electropop, o sea, es básicamente música electrónica tocada con instrumentos y tal, por mucho que haya sintetizadores, pero si quieres pasar un momentico también la versión en vivo, podemos mirar también cómo es que es la ejecución de la música.
Entonces pongo primero la que es el video oficial y luego la en vivo, así como hago un corte chiquito.
Vale, como para tener el corte estudio en vivo.
Ok, vale. Vamos con la segunda parte. Esto, ahorita algunos comentarios, pero esto sí toca escucharlo completo, creo, para darle la perspectiva adecuada a los escuchas.
Y necesita buenos audífonos, huevón.
Sí, porque eso estoy viendo ahorita, por ejemplo. Ahorita lo comentamos,
Muchos detalles.
Sí. Escuchamos la versión en vivo. Tengo que empezar, lo siento muchachos, pero tengo que empezar yo. Ay, es muy, muy rico escuchar a esa mujer. Eso, la versión de estudio es lo que decía Jero ahorita. Está repleto de detalles. Cómo juega con la acústica. Me fascina cuando, que pasa mucho ahora, me parece, sobre todo con este tipo de música, que te están jugando con el estéreo. Están yendo de un audífono al otro y juegan alrededor de tu cabeza. Eso me fascina, me gusta mucho. Creo que es un nivel más de llevar la música no solamente a las sensaciones auditivas, sino inclusive, ¿por qué no?, a la fantasía espectral, por llamarlo de alguna forma. Pero también la parte acústica creo que resalta mucho lo que hablábamos con Jero ahorita. No es perfecta, pero eso es lo que lo hace delicioso. Está el sabor de esa batería, que bueno, que estoy viendo que es una batería electrónica, pero veo a esas personas bailando y que están interactuando no solamente con el instrumento, sino además con el público. Y a eso es lo que queríamos con Jero llegar, que es la parte que finalmente, cuando vas a ver a tu artista en vivo, es lo que estás buscando. Yo no soy muy adepto de eso de que cuando están cantando y después ponen a cantar como 10 minutos al público. Odio eso porque digo, no, yo fui pagué cierta cantidad de plata para escucharte a vos, pendejo. Pero también lo entiendo, que está ese sabor de la gente que quiere compartir y tener una relación más íntima con su estrella, pues no sé, su artista. Pero yo veo que en esta ocasión no es necesario esa interacción, como que a mí, para mí es incómoda, pero existe esa intimidad, y eso es lo que yo sí creo que es muy necesaria en un, y sobre todo después de dos años de pandemia, pues yo creo que ahorita eso va, el que más interactúe con su público de esa forma va a llenar estadios, así sea lo que sea de música.
Ahí estamos.
Sí, la versión en vivo quita todos los detalles. Todos los detalles de la versión de estudio. No es fiel ni siquiera en el ostinato del teclado, pero es que tienen que hacer tres personas el trabajo, no sé cuántas capas de cosas que hicieron en el estudio, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, no es una representación fiel del disco, pero es que está bien. Es que las dos versiones de una banda me parece que están bien. Cuando es más cruda, contundente en el en vivo, o cuando quieren ser súper fieles al disco y tienen todos los detalles. Las dos versiones me parece que están bien, pero la versión del disco, del estudio, va llevando como, va construyendo como la energía del tema de una forma más controladita. En la versión del en vivo, de una se ve que es fiesta y una se le tiran con toda. La versión del estudio veo que es un poquito más el viaje que montan a la gente.
Jero tiene, me puso a analizar una cosa que sí sentí, pero no le había podido dar palabras, y es que la intimidad del estudio es una intimidad de dos, en el sentido de que es una canción que yo fácilmente me puedo sentar en mi sala, en mi habitación, a leer, que yo soy de leer con música, o de hacer cosas con música, y me la gozo ahí, no tengo que estar, y estoy disfrutando el ritmo y moviéndome. Pero la de en vivo es lo que dijo Jero, esa sí te va a llevar a pararte y a bailar y a moverte y a interactuar no solamente con el artista, sino con la gente que te rodea. Y es la misma canción, ¿no? Estamos hablando de la misma canción.
Sí.
Los mismos artistas, sí, pero en contextos diferentes. Eso está bien sabroso.
Y quieren que les bote un dato que es así como para, justamente para redondear la idea.
Que se separó y está libre y está en Suecia.
No. Son pareja los dos, tienen su niño. La chica es argentina, de hecho. De hecho, muy probablemente la producción del disco la hagan también entre los dos. Él es parte como de una de las firmas de diseño de sonido duras en Alemania. Y yo pues conozco algunas personas ahí, incluyéndolo a él. Uh-huh. Más de lejitos, pero pues lo conozco. Y man, si hay algo que me impresiona es ver cómo esta gente prácticamente que hace crochet con el sonido. Es de un detallismo y de una rigurosidad que... O sea, no se trata de la música o de... Sí, de la música como tal, sino del sonido como cosito individual, ¿no? Como el beep de este microsegundo... Hasta el pip, 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 pip de, uh-huh, de este segundo. O sea, son de verdad bastante minuciosos.
Pero creo que eso se nota en el estudio, y creo que eso es lo rico también. Eso es lo que...
Claro, y para la parte en vivo, pero te interrumpo ahí, es una cosa alucinante porque este video es del 2014 el que vimos, uh-huh, pero antes eran solo los dos y era él que tocaba el bajo, tenía uno de los sintetizadores y además tocaba la batería en vivo. Entonces ahí sí como que me le chocó la mano al Jero y a vos, Coro, con esto de que es la fiesta. O sea, una cosa es hacer crochet cuando uno tiene el tiempo y se puede dar las mañas, y otra cosa es cuando estás en vivo tenés que botarla ahí, botarla toda y botarla bien.
Sí, y lo logran además, me parece.
Voilà.
Bueno, me toca moi. ya que mi amigo Felipe está tan electrónico, vámonos otra vez. Yo estoy viejito, entonces toca irnos para los ochentas.
Estás clasicudo hoy, ¿no?
Sí.
Estás descubriendo los ochentas, descubriste los ochentas en la pandemia.
No, más que descubrirles que he empezado como a disfrutarla de otra forma, porque como lo he comentado, yo utilizo un programa para tocar música, utilizar mis guitarras, que es un programa que abarca todos los géneros de música donde hay guitarra, independientemente de qué año sea o de qué estilo sea. Y una de las cosas que me gustó mucho, por ejemplo, es esta canción que les voy a presentar, que es de una banda que se llama A Flock of Seagulls, muy de esto de estar en esta película de Ready Play One. Y me gusta, es como lo simple, porque es una canción muy simple para tocar, muy fácil de tocar, al menos en la parte de la guitarra, que es en lo que yo la he experimentado. Pero me fascina cómo se juega con todo, con el ritmo, con la simplicidad, y al mismo tiempo como con un ambiente electrónico, un ambiente diferente, que como músico aficionado, amateur de la guitarra, explorar otros géneros, explorar otras formas, otros medios ambientes, por así decirlo, es muy satisfactorio y le encuentras un sabor diferente a todo esto. Entonces quiero presentarles esta canción y después me comentan qué les transmite y qué les parece. Y vamos con So Far Away. Perdón. Sea tan larga la canción. Cuénteme.
Te doy mi voto al maquillaje, man.
Es que está hecho en un garaje, hermano. Esta vaina, si te fijas en el video, en el piso, vos ves que fue que alguien se puso a recortar papelitos brillantes y coloqué 3-4 espejos, 2 chicas, pintémosla, ya tenemos video. Ay, nada más rudimentario, pero
está bien bonito.
Está, exacto.
Yo creo gastaron más tiempo en el peinado del cantante que en el video.
Total, no, así fue, te lo aseguro que así fue. Pero y bueno.
Este tema sí lo he escuchado.
Sí, es un clásico. Total, del
sí, total. Uh-huh. Aunque no es tan electrónico de por sí.
Sí, no.
Porque
es de los inicios.
Es uh-huh. como una mezcla, ¿cierto?
Sí.
Es como una mezcla antes de que abandonen totalmente mi mundo favorito de la guitarra.
Eso es como lo pero, que llamaban New Way, ¿no? La nueva ola de sí, todo esto, sí.
Sí. Uh-huh. Sí, sí. Pero mira, aquí tiene mucha guitarra.
Sí.
Todo el tiempo ahí la guitarra. Pero y vos tenías hasta un video que dice cómo tocar el tema y todo.
Sí.
Es que lo estaba sacando así tal cual, brutal.
Sí, sí, sí.
Qué bien.
Y entonces, lo que hago con el programa es que cuando ya lo tengo listo, yo puedo programar el programa para que me monte todos los instrumentos. Algo así como lo que estábamos hablando vos ahorita de lo de, algo digital que te pone este programa que les digo que es el Rocksmith. Vos puedes programar la canción, la montas y el programa automáticamente ya después de programarlo, te monta los efectos. Entonces, te cambia. Yo solamente voy tocando y él va cambiándome los efectos mientras los voy necesitando.
Súper.
Sí.
No, el tema es chévere. Tiene una guitarra interesante. Yo no diría que es tan simple. Yo diría que ya es para alguien que sepa más o menos tocar guitarra, se pueda defender. Y es interesante, no solo por el hecho que sea meter una guitarra y ya, metieron 4 acordes, sino que escuchen el tema y van viendo que la guitarra va metiendo sus pinceladitas a medida que hay espacios para que entre el instrumento. Se cantan, está el espacio uh-huh, para uh-huh. que el protagonista sea la voz. Y cuando ya no hay ese protagonismo de la voz, entonces el man tira ahí sus pinceladitas para rellenar interesantes. Que en los 80s la guitarra llegó, digo yo, como al punto más alto, ¿cierto?
Uh-huh.
Y que aunque esto no es una banda de un guitarrista famoso, virtuoso, me parece que hace un papel chévere.
¿Quieres por echarme flores ahí? Te escondí. No, es bastante simple, ¿sabes? Pero un día de pronto te la muestro, te envío el video. Es que sí, es simple. Pues yo no sé. Bueno, es que eso también puede pasar con cosas. Yo hay canciones que yo a veces, en mi ranking, supuestamente es de canciones muy sencillas, pero a mí se me complica mucho. Como hay canciones que supuestamente son más complicadas, pero no sé, por el ritmo, por el feeling, yo las puedo tocar más fácil. Me pasa mucho.
¿Qué tal? Soy María Brambila del canal de arte en YouTube, María Brambila, y estás escuchando Ermitaños Radio.
Es poco más. más que agregar, es que suena bonito, suena rico y suena a su época.
Sí, sí. A mí me fascina es como la sencillez de no solamente la canción, pues en mi ignorancia, sino también lo que decíamos del video, es que se ve el piso pelado.
Bueno, claro que ya si uno se mete en lo de producción, es que hacer un video, o sea, nada más para iluminar eso, ya tenés el rebillete gastado. O sea, no tenés que poner oro en el suelo, nada más los bombillos, ya te aseguro que la iluminación de videoclip es una cosa extremadamente costosa.
Y yo creo que lo logran. Yo me remonto a la época y yo creo que está muy bien logrado. Acordémonos que esta es la época cuando apenas en TV como que cogía cositas y todos los videos tenían que tener, digo, las canciones tenían que tener video. Entonces, obvio.
Vámonos para Argentina.
Wash, okay.
Argentina en plena pandemia, 2020, encierro total, nada que hacer. Las bandas se mueren, se separan. Y pasó, tal vez no por eso, por la pandemia, pero una banda que muy, muy, muy grande, se llamaba Carajo, una banda, un trío de rock and roll fuertecito como me gusta a mí, argentino, y se acabó, no va más. Y entonces dos de Carajo, guitarrista y vocal bajista, siguen trabajando, ellos no querían dejar de tocar, se consiguieron otros manes y armaron un proyecto que se llama Arde la Sangre.
Vale.
Arde la Sangre, digamos que es como, no lo veo muy lejano de Carajo, pero es la versión de Carajo que a mí me gustaba, que era la versión fuerte, porque Carajo era una banda de varios matices. Y yo le dije ahorita que me gustaba que las bandas fueran así, sino que es que a veces se iba a un matiz que no me gustaba tanto, como de rock argentino, que yo no soy de rock argentino. Yo sí, soy sincero, no me gustan ni Fito Páez ni nada de esas cosas. Perdón, no, nunca pude con esto. Esta banda.
Sí me gusta.
A Pipe sí.
No es mentira. Que a nadie le gusta. Entonces, esta banda de Carajo tenía como esos matices por allá, pero también tenía el sonido metalero, que era el que más me gustaba a mí. Arde la Sangre es más como ese lado del sonido metalero, pero latino. No es que van a tocar pues batucadas o ritmos latinos, no, sino que suena a una banda latina.
Sí.
Y esto que vamos a escuchar fue con lo que ellos se lanzaron, y no es un disco en estudio, sino que estos manes les dio porque el lanzamiento de la banda, nadie había conocido la banda, nadie nunca había escuchado la banda, sino que de un momento a otro salió en Instagram, es que Arde la Sangre, no sé qué. Y empezaron a mover redes, nadie sabía qué era eso. Entonces el guitarrista de esta banda, que fue el que les mencioné ahora, con lo de que el disco es el cine y el en vivo es el teatro, el guitarrista empezaba a tirar por ahí cositas y les dio que el lanzamiento era un en vivo de 3 canciones. Se fueron para un estadio chiquito que había, que creo que lo iban a demoler, el estadio Malvinas Argentinas en Buenos Aires. Se fueron en diciembre, se fueron a grabar eso en diciembre. Grabaron 4 temitas como si estuvieran en un concierto, obviamente sin público porque todo el mundo estaba ya en el encierro de pandemia. Y entonces sale un producto muy brutal. Para hacer en vivo van a ver que uno diría, no, pero ojalá yo pudiera tener un disco con ese sonido que estos manes sacan en vivo, con unas guitarras brutales. No, pues la producción impecable. Vamos a escuchar entonces de Arde la Sangre, Hijos del Dolor.
Apenas pa' pandemia.
Apenas es.
Bueno, te cuento, Jero, que yo al man sí lo conozco, al guitarrista.
¿Guitarrista?
Sí, Carajo, es una banda muy de nicho argentino. No sabía que, o sea, ya no existe, estás contando.
No, ya rompieron.
Ah, no sabía. Bueno, porque en YouTube, bueno, hablando de este rock que no te gusta tan argentino, el guitarrista de Miguel Bosé se llama Ariel Pozo.
Sí, Ariel Pozo.
Uh-huh. Ajá. Él tiene un canal de YouTube. Yo lo sigo porque el man es muy sincero, me parece que es muy original a la hora de hacer sus cosas. Hay cosas que no me gustan, pero pues es su estilo. Y hay
musiquiatra, sí, para el que lo quiera buscar.
Sí, no, pero también tiene el del canal de él con el nombre del sol, donde hace reviews de guitarras, muestra cómo reparar guitarras, cómo, bueno, no repararlas porque él es muy también de luthier, pero él sí es muy de como, hey, aprende a tener a punto tu instrumento, que no, para nosotros guitarristas es, hombre, que es súper importantísimo. ¿Cuántos años duré yo con mi guitarra sin octavar, Jero? Y pues aprender eso es sencillísimo. Y entonces él tiene un canal con el nombre y hace un especial con este tipo, donde muestra que además, para el que no sepa, todas sus guitarras son de Luthier, hacer super boutique, y los amplificadores también, muchos del hardware, para el que le interesa lo puede ir a ver en el canal de YouTube de este hombre, y ahí encontrarán pues información de guitarrista, quién le hace la guitarra, con qué madera las hacen, qué altura de trastes, qué tipo de cuerdas, qué púas utiliza, todo, para que le guste buscar el sonido de este artista. Y de resto, no, sí, ahí está lo de, están esas dos variaciones que vos decís, está en la parte como fuerte, que es muy chévere, me gusta mucho igual que a vos, y está la parte coral que se escucha ya más ese rockcito, como vos decís, argentino, más de bandita de época de los 90, supongo.
Ajá.
Sí, carajo, una banda interesante, como vos decías, lástima, es triste saber que se acabó, carajo.
Bueno, abrirá puertas a nuevos proyectos, supongo.
Sí, claro.
O a vidas felices. Oh, pues muy sólido, muy contundente el sonido,
sí.
Muy contundente. O sea, de verdad lo que decía el Jero aplica. Pua, ojalá pudiera uno.
Y así es. Para los que les interese el mundo de la guitarra, el mundo del sonido, este man, el guitarrista Perry, es un referente. Lo que decía Ale, o sea, hay que estar pendiente de todo lo que el man hace, porque el man hace muchos en vivos. De hecho, el man hace, creo que es en los veranos del sur latinoamericano, que el man hace un curso como de una semana. Pues la gente puede ir a meterse a una finca con él y con otra gente muy tesa allá en Argentina, y hace unas cosas muy brutales. Y explican eso, lo que decía Alejo, desde por qué esta madera al frente de mi guitarra, por qué este pedacito aquí es así, por qué este micrófono, si combino esto con esto, ¿qué me da? Es muy interesante. Creo que Arde la Sangre será un digno sucesor de carajo.
Vale, este es un grupo que se llama Los Happiness.
Eso dice mucho.
Es un grupo de punk rock español.
¿Así?
Y vamos a escuchar su tema Yo Amo a Laura.
Ah, bueno, amemos a Laura.
A este crucigrama, plantemos lo otro para mañana. Contigo me llena de alegría, dejemos todo.
No, no puedo más. Se llama Los Happiness, el álbum se llama Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio.
Déjalo un poquito.
No, eso es cruel. Bueno, ¿de dónde sacaste esa banda? Eso no puede ser de...
Marica, me acordé aquí al tiro mientras estábamos hablando.
Es que pun español, yo... Sabor.
Mi coro va así, es que yo amo a Laura, no, pero esperar hasta el matrimonio.
¿Ah? Es como una vez me tocó
la cara
una
del género descubriendo la
canción. Es toda mierda.
¿Y saben qué es lo peor? Que es que cuando ustedes estaban hablando, mi internet dejó de funcionar, no escuchaba nada, creí que yo me había desconectado, y cuando volvió, me recibió esta porquería. Creí que me había, no sé, que me habían mandado para otro lado.
La broma de Felipe.
Bueno, va.
Yo perdí el turno, pelado.
Esta es el tipo de canción cuando las personas salen del búnker y ya llega así la candela y chicharronea a todo el mundo. Esta es la canción que suena ahí.
Donde el esqueleto estalla después de haber
esta es la canción. Esta es esa canción.
De hecho, ¿sabes que me la imaginé en alguna así película tipo Terminator y que haría muy Quentin Tarantino?
Sí.
Ya lo viene.
Es que pega muy bien. Es más, en una peli no, por pegaría perfectamente también.
En la vida real. Bueno, entonces Felipe perdió su turno, me toca a mí.
No, que además es la última que pongo porque ya me tengo que... Bueno, este es un grupo que se llama Noir de Cire, es también como rockcito francés, y píllate que aunque sea rockcito, va a tener el mismo son, el mismo gusto pues de estos grupos franceses. Tocaron desde el 83 hasta el 2010, post-punk, rock alternativo, bla, bla, bla.
Es
interesante, me llamó la atención. Esta canción que vamos a escuchar no es que sea una de mis favoritas, pero es como de las más recientes. Entonces, 2005, ahí vamos.
Vale.
2005, no, 2015.
On n'est pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir, tout envoyer enfin en l'air. «
Bueno, yo quiero escuchar de qué trata la canción. Porque yo diría que es como, es una canción que tiende mucho a la melancolía, pero no sé si el tema es igual que a, como lo muestra el video, a la monotonía de la vida laboral tal vez y a la vida misma.
Feliz. Me recordaste una vez que yo tuve que enseñar una canción de Johnny Cash. Uh-huh. Y una se me vino a la mente esa canción cuando escuché esto.
¿Por qué?
Y era una canción muy depresiva, sí, de Johnny Cash, así pura canción de que no hay nada más.
Sí, ¿es así, Felipe, o estamos cerrados?
Es que creo que es claro, es que la imagen que proyecta es claro tanto en el sonido como en la imagen. Va, pues sí, es una canción sobre la decepción de alguna manera, ¿no? Como cuando se pasa a cierta edad o cierta perspectiva pues de la vida y te estrellas con que después del colegio, que fueron ya 18 años, no has comenzado ni siquiera, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ya como un poco de crítica, se llama al revés y al derecho, y es como justamente eso, ¿no?
Sí, sí. Sí, no, no necesita ni que la traducción, porque es como que el video te lo va transmitiendo y la canción en sí también te muestra esa tristeza, así es, pero es de esas tristezas hasta ricas, ¿no? Pero pues no deja de ser tristeza. ¿Te gusta mucho el francés? Tristezas, pero...
Me suena muy bonito, sí.
Ah, vale.
Tristezas sinceras, diría yo, ¿no?
Sí. Como... Sí, sí.
Que no es el melodrama, que no es la cosa, sino pa, hay una sensación ahí.
Sí, como cuando escuchamos por primera vez de los Happiness.
Los deprimió automáticamente.
Vida y jue madre.
Está chévere. Bueno, me toca. Yo les voy a traer una canción que fue muy exitosa en su época. Yo también creo que esto fue tipo 84, tal vez anterior. No sé si reconocen el nombre de Robert Palmer. Ese tipo fue muy popular en esa época por estas canciones, o esta canción que les voy a mostrar. Fue tan popular que después Pepsi lo contrató e hizo un comercial de él con la misma canción, que sería como, a ver, me acuerdo, creo que es Simple e Irresistible. Esta canción, yo creo que es una de las canciones, la quería traer porque es una canción que ahora en estos tiempos modernos no se podría poner. Porque la canción es a mí me gusta mucho, tiene un ritmo sabrosito ahí, popcito ahí, chévere, pero está llena de sexismos por todas partes, poniendo a las mujeres como instrumentos, como cosas iguales, como objetos de decoración, como instrumentos sexuales inclusive. No está en la letra porque la letra pues habla de otra cosa. De hecho, la que quiero que escuchamos es Addicted to Love, o Adicto al Amor. Pero quiero que se fijen en la estética y en la música, de lo que hablamos, Felipe, que le importaban mucho las dos cosas. Pues aquí toca jugar un poquito con eso. Eso es básicamente lo de este señor Robert Palmer. Sé que su vida como artista después de esto fue de esos artistas de dos éxitos en su vida y ya. Y creo que en eso jugó mucho, en parte, para su popularidad. Esto que hablamos de ese manejo sexista que está mal, creo que también es repudiable, es horrible. No lo traigo por eso, sino al contrario, para también ver esa calidad musical que definitivamente existe y por eso fue popular, pero que al mismo tiempo esa estética del sexismo de tener a la mujer como un objeto, también yo creo que fue lo que lo acabó, fue lo que finalmente lo echó al olvido. Entonces escuchemos al señor Robert Palmer, o Roberto Palmeras para los amigos. Esa era la canción que de hecho le había comentado a Jero, la canción que le comentó a Felipe también. Antes de que escuchar su opinión, sobre todo es esa parte de que mujeres músicos han existido siempre, ¿no? ¿Por qué no poner mujeres que realmente podían tocar la guitarra, el bajo y el sintetizador con él? Y esa estética la llevó inclusive a conciertos. De lo que hablábamos con Felipe ahorita, de lo como hasta dónde es realmente el músico el que está poniendo ahí su arte y no como una foto de su arte solamente. Opiniones, chicos.
Tres cosas. Si el video de ahorita está bajo presupuesto, este está mucho peor de presupuesto. O sea, no nos alcanzó ni para los cables de los instrumentos. No nos alcanzó para eso.
Y el piso está hecho de papel, ¿sí? ¿Te diste cuenta?
Muy pobre, muy pobre. Los arreglos muy típicos ochenteros, tipo Gloria Estefan, con los piticos por allá, eso.
¿Es de esa época?
Sí, no, hubiera podido ser algo mejor. Sin embargo, me parece que el man vocalmente lo hace bien. Vocalmente creo que el man tiene un buen color en la voz y hace unas cosas hasta interesantes. De rescatar eso, la voz.
Eso. De hecho, eso quería escuchar yo de voz, porque yo también creo que tras el trasfondo de todo lo que yo había comentado antes, del sexismo, yo creo que también está en las manos de un productor, de que dice, no, mira, es que esto es lo que está vendiendo, esto es lo que se está poniendo ahora, tenés que hacerlo así, y degrada un poquito lo del que el artista quiere hacer. Lo del video, pues nosotros recochamos con eso, pero eran los estándares también de la época, como decimos, como dije antes, esto es lo que en TV apenas estaban haciendo, la gente no sabía lo que era un videoclip. El que subió la vara hasta el infinito y más allá, muy a pesar de muchos, fue Michael Jackson. Ya ese man hacía era películas en vez de videos para sus canciones, y los demás artistas que venían detrás de él, pues hacían lo que podían, renaciendo y metiéndose ahí en la fila. Si el que tiene un poquito de curiosidad quiere buscar el video que es el comercial de Pepsi, es otra cosa. Eso ahí sí va a la parte fílmica, y, o sea, es otro cuento, pues. Y es eso, es como, creo que ahí hubo como otras manos, porque escuchando el trabajo de Robert Palmer de otras canciones es otra cosa diferente. Triste es eso, lo que le dije, que se dejó comer la cabeza por una imagen sexista. Felipe, ¿la habías escuchado antes? Ah, bueno, eso, la habían escuchado antes, porque esto es, como le dije, es una canción muy vieja.
No, yo no. No.
Robert Palmer sí me suena, pero te digo que me suena como a allá lejos. Pues no sé, con lo de las chicas que hacen que tocan, pero no tocan y no sé qué. Pues también tiene mucho como esa estética futurista, 60, 70, que ahí ya sexista, sí, porque son chicas, pero que realmente podrían poner un maniquí a hacer lo mismo o a tipos a hacer lo mismo. Y eso en últimas como rellenar espacio con el tono este robótico de que está ahí, pero no es una persona, ¿no? O sea, lo veo un poco más complicado. Ahí sí ya es más claro, pero sí. Fíjate que igual sigue siendo muy robótico. O sea, realmente, si uno se pone como en plan postmoderno, pues hasta puede decir que es una crítica, pues como saturar el concepto hasta el absurdo y ya es imposible no verlo, porque uh-huh. Lo que hace la publicidad es justamente ponértelo en la cara para que no puedas ver otra cosa. Sí. Mientras que fíjate que aquí es como bizarro, pues como sí. Extraño.
Pero de la banda alemana, ¿cómo se llama?
Kraftwerk.
Exacto. Ellos utilizan de pronto una estética un poquito parecida, pero mira, la dirección es diferente. En este, por ejemplo, en esa escena,
sí,
el man no quería poner un performance diferente, él quería mostrar lo que generalmente no se podía mostrar porque iba a estar censurado, y llenó todos sus videos y todo su performance de eso después de la canción que tuvo éxito, que de hecho es la del video que les estoy mostrando en este momento. Y Pepsi de ahí sacó el otro video que ya sí es mucho más elaborado, pero la estética es la misma, es lo mismo. Y yo creo que ahí es donde va el pecado. Es una canción que me gusta, ¿por qué? Porque me pasó lo mismo que la anterior. Salió para tocar en guitarra y es una guitarra muy, muy sabrosa de hacer, muy, muy, muy rica y rítmicamente. Creo que me gusta mucho la parte rítmica, para mí es muy importante en las canciones, y que la guitarra de pronto sea un papel predominante sin ser saturado, me gusta bastante.
Y Benín, ahora una pregunta ahí, chicos. Uh-huh. Ustedes ven a este tipo ahí, ¿no? Con esa cara y tal, y el estilo. ¿Ustedes sí le creen que se ha levantado a todo ese poco?
No sé, pues está de traje, ¿no? No sé, el traje a veces levanta mucho, pero no. Es que inclusive yo creo que muchas de ellas son mucho menor que él.
Sí, sí.
Sí, son
mucho. Es rarísimo esto, te digo.
Ajá.
Pues... tiene cara como de político.
Sí, sí, tiene más cara de político que de artista.
Uh-huh. Sí.
Pues, ¿sabes como el performance pues que tiene ahí?
Pero déjenme les muestro una foto del man. Esta es como la imagen, esta canción, eso era lo que él manejaba antes de tener esa saturación de lo que vimos ahora de las chicas. Y es otra cosa, es otro cuento totalmente diferente. Era más de ese rock and roll pop de esa época. Tenía otro nivel. O sea, lo que hablábamos con Felipe, con Jero ahorita hace un rato, es muy difícil creer personalidad en un grupo en un solo álbum de diferentes tonalidades musicales, pero cuando un artista crea un hit, un boom musical, eso también debe ser terriblemente difícil superarlo, mejorarlo, hacer otra cosa diferente y que sea igual de exitoso.
Sí.
Una vez más, agradecerles a Jero, a Felipe, por traernos todo ese sabor, por las bromas, Pipe, gracias por sacarnos una risita y poner a sufrir al pobre Jero.
¡Hombre!
Y no, gracias Jero por también darnos esa posibilidad. Yo la vi, yo dije, ¡ay, ay, ay!
No, gracias chicos, y hombre, es un gustazo siempre estar descubriendo música y cosas interesantes, y creo que una de las partes más bonitas de descubrir cosas interesantes es compartir, entonces sí. Gracias por compartir y gracias por escuchar.
Alejo y Pipe, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por este espacio. Como siempre, pasamos muy, muy rico este tiempo. Yo más o menos lo pienso es como, bueno, ¿con qué los puedo sorprender?
Sí.
Pero nunca me espero algo como lo que nos puso Pipe. Eso sí, nunca lo perdonaré.
Pagarás.
De alguna forma u otra lo pagarás.
Pero esperaré hasta el matrimonio.
Bueno, sí, bueno, a los escuchas, pues si les gusta el contenido que estamos realizando aquí en esta plataforma, pues compartan, escríbanos, denos sus opiniones. Quiero hacer una invitación importante a todos los artistas latinoamericanos o no que desean compartir su trabajo con nosotros. Por favor, comuníquense con nosotros. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Patreon. Así sea solamente para comunicarse con nosotros, pues las puertas están abiertas. Entonces, una vez más, chicos, muchísimas gracias y nos vemos. Chao, chao.
Adiós.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio con Alejandro Marín y colaboración de Felipe Ramírez. Producción musical, Jerónimo Álvarez.